Hola a todos, a todas, 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 bienvenidas pues a este webinar, este espacio en el que esperamos compartir un momento de análisis con relación a la temática del COVID-19 y las reacciones o las mujeres desde la lucha que estamos haciendo desde casa, ¿no? ¿Qué acciones o qué medidas podemos tomar o cómo estamos sobrellevando estas actividades? Desde Barracón Digital creemos que es necesario pues estar promoviendo desde nuestros hogares, desde esa cuarentena que nos corta las salidas físicas, pero que no nos limita las salidas desde lo digital, es decir, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y cómo podemos ayudar a esa gente o a estas personas o a todo este mundo que está encerrado a través de este mundo o de esta vía digital. Esperamos que todo lo que hablemos aquí sea de ayuda, ¿verdad? Que nos ayude no solo a relajarnos, sino a estar en sintonía. Pues bienvenidos.
Bueno, yo nada más entonces presentarles a Karina, compañera de lucha del Progreso Lloro, y bueno, también en las luchas nacionales e internacionales del país, y nos estamos muy contentas todas de tenerlas acá con nosotras para justamente platicar sobre cómo ha sido, digamos, este proceso para las mujeres en cultura con el tema de la pandemia. Así que dejamos el micrófono para...
Bueno. Sí, gracias. Sí, gracias a todos, a cada uno, gracias por conectarnos y poder tener este espacio de un poquito de debate, un poco de plática, a cada una, animarle a que preguntemos, a que compartamos incluso alguna duda, cualquier cosa. Yo creo que es muy bueno que como mujeres podamos intercambiar estos espacios para tener más claras las ideas, para compartir experiencias, pero también para fortalecernos en este proceso de supervivencia de nuestros pueblos. No solamente es el hecho de nosotras, sino que junto a nosotras están todos nuestros pueblos, todos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras comunidades. Por tanto, qué bueno, excelente que nos estemos juntando. Y en este momento, nosotras primero que nada, queremos hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, porque estamos hablando del planeta, estamos frente a una calamidad humana donde estamos viendo ahorita, estamos frente a una situación de crisis planetaria, pero no es una crisis de salud como meramente se está diciendo, una crisis sanitaria. Esta es una crisis planetaria porque el modelo capitalista y desde ese régimen extractivista está colapsando, y eso es lo que nos está mostrando, que este modelo está colapsando y nos trae hacia una nueva dimensión que nos hemos preguntado qué va a ser del mundo, qué va a ser de los países, qué va a ser de cada una de las regiones continentales después de esta crisis humanitaria mundial, qué va a suceder el nuevo orden después de que se haya manejado esto, que es un arma política. Esto no solo es el COVID-19, como se le está llamando, este es un arma política, donde van a haber movimientos geopolíticos en el mundo, donde va a haber toda una estructura que se está moviendo y se está transformando, porque esas grandes potencias están colapsando, pero colapsan porque la tierra, nuestra madre tierra, nuestra casa común, es un sistema vivo, y ese sistema vivo está llegando a un punto crítico donde el dinero ya no es el centro, donde podemos ver en Europa cómo el dinero ya lo están lanzando por las ventanas, porque la acumulación del capital ya no es el centro. Estamos ante un momento crítico mundial de vida humana, donde lo más importante es la vida, y ya no importa cuánto dinero tenga usted en el banco, ni cuánto dinero tenga la banca, ni cuántas acciones tenga cada quien en la empresa. Estamos ante un momento que se dan las pestes, las calamidades, las hambrunas, porque colapsan esos modelos. Así mismo pasó cuando el feudalismo, así mismo pasó cuando la caída de otros movimientos a nivel mundial. Pero también nos damos cuenta que esta es una guerra psicológica en táctica, donde el terrorismo mediático, televisivo, radial, en redes sociales, está jugando un papel importante, donde están jugando en esa arma política con la depresión, la ansiedad, el miedo y la inmovilización de los pueblos en el mundo. Estamos viendo cómo ese nuevo orden mundial nos está llevando a una sola cosa, y es esta: los toques de queda nos van a llevar a la militarización del mundo. ¿Por qué? Porque en este momento, en el mundo entero se ha inmovilizado y se está diciendo quédese en casa por sobrevivencia humana, pero donde ya los bancos están abriendo por sectores, pero va a llegar un momento que ya no van a seguir abriendo, va a llegar un momento que no va a llegar petróleo a los países. Ya está viviéndose la caída del petróleo. Con la caída del petróleo viene la caída de este sistema capitalista. Por tanto, nosotras como mujeres estamos ante una nueva trinchera. Esta es una nueva trinchera digital, porque los únicos mecanismos que vamos a tener para luchar y para defender y a la vez preservando la vida es esta trinchera de telefonía digital que nos permita con autonomía tomar decisiones para la sobrevivencia de nuestros pueblos, que nos permita con autonomía decidir y consensuar para que encontremos cómo podemos sobrevivir como mujeres y como pueblos originarios. Nosotros desde nuestros espacios tenemos que discutir esto, y aquí es donde estas herramientas se vuelven fundamentales, porque no todas tenemos esa facilidad, pero necesitamos trabajar esto desde estos espacios en debate, con apertura, y que podamos discutir todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque hay una caída del paradigma del desarrollo en la humanidad, porque fenómenos como estos están sucediendo en todos los países del mundo. ¿Y qué es lo que nosotras encontramos? Lo que encontramos es que están jugando también con todo aquello supersticioso, con el apocalipsis, y están diciéndole a la gente: estas son las señales, estas son las señales antes del fin, esto y lo otro. Pero no nos engañemos, lo que viene es la militarización del mundo, lo que viene es el uso de la fuerza. Pero para nosotras, las defensores de derechos humanos, y para las personas que comprendemos lo que está sucediendo, también vienen épocas difíciles. ¿Por qué vienen épocas difíciles? Porque cuando se militariza el mundo, se militarizan los países, deja el respeto a los derechos humanos y las peores atrocidades caen sobre nuestras familias, caen sobre nuestras colonias, caen sobre nuestros pueblos, caen sobre todos, sobre cada uno, sin importar ningún tipo de clase, sin importar nada. Pero esta arma política es una lucha de clase que se está dando en el mundo. Esta es una lucha de clase donde la histeria colectiva es el punto fundamental. Y podemos ver, a pesar de todas las capacidades económicas que cualquier región o potencia económica pudo tener, no ha sido suficiente y ha caído. Y ha caído, pero ha caído porque esto, más allá de ser un problema sanitario, es un problema de un nuevo reordenamiento mundial que se está generando en el mundo. Y desde esa mirada, nosotras tenemos que pensar: ¿qué vamos a hacer para sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer para que nuestras comunidades puedan sobrevivir ante esto? ¿Qué vamos a hacer para que nosotras, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras comunidades puedan hacer frente a esto? podamos estar ahí y podamos mantener y defender la casa común, porque lo más importante de esto, las mujeres tenemos que defender la casa común porque es la casa de sobrevivencia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Esta histeria colectiva debemos de saber cómo afrontarla para que en las comunidades nos organicemos y desde esa organización comunitaria asumamos las medidas de bioseguridad. ¿Por qué lo tenemos que hacer desde nosotras? Porque ningún gobierno, nacional o local está interesado en preservar o en proteger la vida de las comunidades o de nosotros o de nosotras. Ninguno. Mire, lo más crítico de esto es, y lo voy a decir, si ustedes hallan en un país, al final este país va a tener más recursos después de ayuda. Entre más muertos haya en una ciudad, ¿qué cree que va a pasar con los alcaldes? Más millones le van a mandar. Y a nosotras, ¿quién nos recupera a los muertos? Y a nosotras, ¿quién nos devuelve a nuestros hijos? Y a nosotras, ¿quién nos devuelve a nuestros pueblos y a nuestras comunidades? Estamos ante un momento donde ni siquiera los hijos, los padres, los nietos, la propia familia, se por esto. ¿Por qué? Porque es un problema mundial de contagio que se propaga y que supuestamente solo tiene la capacidad mortal del 5%, pero que su nivel de contagio la han televisado a un nivel terrorista, a modo de generar miedo, pánico, terror y todo lo que usted le quiera poner. Entonces la gente empieza a frenar su sistema inmunológico y este ya no le permite ni siquiera por salud mental sobrevivir a esto. Los índices de suicidio aún se incrementan en el mundo con solo hecho de saber, porque lo que están haciendo es atacando la salud mental. Y desde esa medida ya encontramos que la crisis planetaria que se nos avecina puede ser dos o tres veces peor que la que sucedió en 1929. Oigan, los momentos de hambruna, porque eso es lo que está pasando. Por ejemplo, en América Latina vamos a vivir y estamos por vivir todavía un fenómeno que todavía no lo empezamos a vivir a nivel de un impacto grande. Porque podemos ver, por un lado, Estados Unidos, cómo está viviendo toda esta crisis sanitaria y cómo se vive el pavor, incluso en el mismo Estados Unidos, racionando productos y la gente en casa. Podemos ver a China en la misma magnitud y podemos ver a la Unión Europea en la misma magnitud. Sagio. Y todo lo que impacte terriblemente a estos va a venir a dar a América Latina. Eso es algo inevitable. Las mujeres de América Latina vamos a ser las primeras golpeadas, aunque estaban diciendo, esta es un fenómeno que solo afecta más a los hombres, no es que afecte. A las mujeres nos afecta a medicamentos, sea intrafamiliar, cada ciudadano, cada que va a afrontar esta violencia intraproceso, somos nosotras las mujeres, porque los países como los nuestros, sobre todo en toda la región centroamericana, ya estamos viviendo este embate, pero es un embate que no va a durar, como lo están diciendo las autoridades. Este es un embate que de entrada nos va a durar 3 meses. Oiga, un embate que de entrada nos va a durar 3 meses. Ahora, ¿qué sucede con nosotras, nuestros hijos en nuestras casas, 3 meses encerrados? ¿Qué sucede en los hogares hondureños? En nuestros hogares, ¿cómo vamos a hacer? Pero sobre todo, hablando, oiga bien, hasta este momento de lo que va, que no ha empezado la crisis y la propagación real, ya hay más de 219 casos oficiales, pero todos los virosos que ya andan en el medio ambiente caminando y que andan por ahí, ya está. Y eso es algo que no lo vamos a poder evitar, pero entonces viene y dice, la única salida es un toque de queda. Ok, ya tenemos toque de queda en Centroamérica, en Latinoamérica y en el mundo. Después de ese toque de queda, no se puede controlar el contagio, por tanto viene un confinamiento total. Todo mundo a sus casas y sobreviva quien pueda. Ajá, y el que no tenga para comer, el que no tenga para vivir, el que no tenga para sostener su familia, ni en medicamentos, ni en lo otro. Y mientras ese toque de queda, las calles totalmente en el mundo militarizadas, supuestamente por proteger la vida. Entonces, ¿qué va a pasar después de esos meses que estaríamos hablando? Si ahorita estamos en abril, mayo, junio, eso no se acaba en junio. Después de esos 3 meses de confinamiento en nuestras casas sin trabajo, julio, agosto, septiembre y octubre se avecinan tiempos de hambruna. Hambruna terrible porque la gente sin trabajar, las empresas después de eso van a tener que colapsar en el mundo y van a quebrar porque no va a haber capacidad de sostener toda esta crisis en el mundo. La banca va a quebrar. Va a quebrar, no es que la banca se va a sostener, la banca va a quebrar y va a traer con todo esto un efecto dominó. Ese efecto dominó va a repercutir más en los países de América Latina. El efecto dominó en el mundo, a quien más nos va a golpear es América Latina. ¿Y qué cree dentro de América Latina? ¿Cuál cree usted que va a ser la región más severamente golpeada? Yo me atrevería a decir que Centroamérica. Y estamos en el centro de esa Centroamérica. Seguramente, como país, vamos a sufrir unos embates terribles en esos meses de hambruna, en esos meses de calamidad y en esos meses de una situación terrible. ¿Pero qué nos llevó a eso? La ambición de un modelo extractivista que saquea nuestro planeta, que saquea nuestra tierra y que saca de nuestras regiones, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, todos los bienes comunes. Porque, ¿cuál es la alternativa que tenemos nosotras para sobrevivir como pueblos? Es regresar a la tierra. Ante esa hambruna, ante esa situación de empresas quebradas, de banca quebrada, la falta de combustible y todo lo que le queramos agregar y la histeria y todo lo demás, ¿cómo hacemos frente? Primero, organización comunitaria. Segundo, tenemos que retomar una economía sustentable desde nuestras comunidades, pero en base a la solidaridad, en base a esa alimentación solidaria que podamos generar desde nosotras en nuestras comunidades. ¿Qué hacemos a eso? Volver a la tierra, volver al campo, volver a los huertos familiares, enseñarle a la gente que mientras estemos en casa, en cualquier parte del mundo, para afrontar esos meses de hambruna que no han llegado, pero que se avecinan más adelante después de este colapso sistemático que estamos viviendo a través de esa arma política, tenemos que tener huertos, tenemos que tener sembrado algo que nos permita poner en la mesa, porque aunque tenga dinero, va a haber un tiempo de escasez que no va a poder comprar, por lo tanto tenemos que sembrar en nuestras casas todo lo que podamos, pero también tenemos que cultivar la gallina, sea que nos dé el huevito, que nos da esto. En pocas palabras, este modelo capitalista está destruyendo la tierra por su avaricia, su ambición en el mundo. Este sistema va a colapsar, pero para sobrevivir tenemos que regresar a la madre tierra, tenemos que volver a la casa común y desde nuestras raíces, volver a nuestros ancestros y desde nuestros ancestros, desde nuestras raíces, empezar a hacer lo que hacía, lo que hacía y lo que debemos seguir haciendo para la sobrevivencia humana nuestra, de nuestros hijos y de todos y de todas. Esa es la alternativa que tenemos a nivel del mundo, ni siquiera es una alternativa para solo para un país o para una región. Como pueblos originarios, ningún gobierno se va a preocupar por nosotros. Por tanto, ¿cuál es la alternativa que tenemos como pueblos, como mujeres organizadas? Es organizar nuestras comunidades ahorita que todavía hay tiempo. y explicar estas cosas y las medidas de bioseguridad que tenemos que manejar de colonia en colonia, de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y que la gente hagan sus propios comités de emergencia y que el pueblo haga sus propias medidas y que no sean los militares los que decidan en su colonia, que sea el pueblo quien decida las medidas de bioseguridad que vamos a manejar, que no sea la politiquería corrupta y narcotraficante que se mueva para tomar decisiones cómo se protege la vida, que seamos las mujeres las que decidimos, las que organizamos, y que seamos las mujeres también las que asumimos con valentía y coraje este proceso y nos organizamos y hacemos frente sin permitir que entre la militarización a nuestras comunidades, porque eso es lo que viene, compañera. Delante de nosotras lo que tenemos es militarización del mundo y una hambruna que no se puede detener. Por tanto, organización comunitaria, y a la vez que nosotras volvamos a nuestras raíces y a la tierra, es lo que nos va a permitir la sobrevivencia de nuestras comunidades. Hasta ahorita no sé si nos vamos entendiendo, si hay alguna pregunta o algo, o hasta ahorita vamos bien.
Para mí hasta ahorita vamos bien, creo que has tocado varios de los puntos que tenía aquí. Yo he pensado que es la remilitarización, el cambio mundial y la hambruna, ¿no? Creo que tal vez un poco hablar sobre el sistema sanitario. ¿Cómo estás? Es que no sé si lo mencionó Karina, porque es que en algún momento no escuché, no sé si es mi audio o era su conexión, no sé, pero no sé si se ha tocado el tema de la sanidad como
todavía
tal.
No, porque okay. Se supone que tenemos dos bloques.
Vaya, pues no, solo prácticamente de mi parte solo eso.
¿Algo más, compañera?
Creo que Suyapa tenía dos preguntas también por ahí.
Suyapa.
Tendría que habilitar el micrófono, Suyapa. Lo tiene en mute.
¿Ahora me escuchan?
Sí.
Yo quería, ¿qué debemos hacer para mantener la calma en estos momentos difíciles? ¿Alguna
¿La
estrategia?
Otra pregunta.
¿Qué recomendaciones nos daría a las mujeres que sentimos miedo e impotencia?
¿Y la otra?
¿Qué acciones deberíamos tener en cuenta para hacer en casa en cuanto al robo descarado de los entes estatales?
Bien, ¿alguien más tiene preguntas?
Delia.
La mía es que iba en función a la cuestión de la sanidad, como decía, o sea, por eso,
vaya,
como no se ha tocado el tema, pues entonces digo.
Vaya, entonces vamos a abordar estos tres puntos para ir evacuando, y si surgen otros, entonces los decimos, interrumpimos, los anotamos y vamos poco a poco. Primero, tocó dos puntos. Bueno, aquí hay tres puntos fundamentales que decíamos. Esta arma política usa como eje el tema de la histeria colectiva, donde lo que más infunde es ansiedad, miedo, terror, donde lo que lleva a la ciudadanía es a que colapse y que entre en estados de salud mental bastante críticos. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos para guardar la calma, para no tener miedo, para no sentirnos impotentes, para estar de pie y asumir como debe ser desde nosotras las mujeres? Mire, tenemos una guía metodológica para afrontar el tema de afrontamiento psicológico en frente de el COVID-19. Esa es una herramienta que se les puede proveer para que las personas, ahí están plasmados todos los ejercicios que tienen que hacer para que encontremos un poco de salud emocional. Ahí hay ejercicios desde la respiración, técnicas de razonamiento, también hay ejercicios desde la colectividad del qué hacer en medio de la cuarentena, hay ejercicios desde cómo podemos manejar la comunicación que llega a nuestras manos, cómo podemos mantener la armonía y el vínculo familiar dentro de nuestros hogares para disminuir los índices de violencia. Esa es una herramienta que ya tenemos y que si logramos coordinar a través del mismo barracón, podemos hacer llegar a todas las que podamos y que esa sea una herramienta que nos permita reconstruir algunas cosas de afrontamiento psicológico meramente con el tema de salud mental. Pero que esto no solamente es la base, esa guía metodológica de afrontamiento psicológico, por supuesto, nos va a ayudar y va a ser una gran herramienta porque ya la hemos comprobado que funciona y esto y lo otro, por supuesto, haciéndola constantemente, esto y lo otro. Pero siempre debe haber quien la dirija, siempre debe haber alguien que acompañe. Entonces, sería como pensar en que nos entrenemos nosotras las mujeres bien en ese mecanismo para que lo dirijamos dentro de los hogares y dentro de las comunidades. Eso es desde la psicología, pero por otro lado, también lo que les decía, ir viendo el tema de la hambruna más adelante, e ir pensando ya en el tema de los huertos. ¿Por qué ir pensando en el tema de los huertos? Es terapéutico sembrar, y ante un momento del mundo donde no hay espacios donde las personas canalicen sus emociones, donde no hay espacios donde la gente se divierta, se entretenga, que también es una necesidad humana, el sembrar le permite descargar muchas energías, el sembrar también le permite tocar la tierra, conectarse a nuestra madre tierra, y aunque no creamos, o sí lo creemos otras, la tierra nos devuelve porque la tierra está viva y esa conexión con nuestra madre tierra nos da una energía extra que no la teníamos y esa energía nos permite celebrar la vida y recordar que seguimos vivos, nos permite humanamente recordar que no dependemos de lo que dicen las noticias, nos permite recordar que no dependemos de las decisiones gubernamentales que se puedan tomar, sino que dependemos desde nuestras raíces, desde nuestros orígenes y desde esa Pachamama que está ahí y que el mundo, el hombre la ha descuidado y que volvemos a ella y nos conectamos a ella sembrándola. Y más en una tercera dimensión, esa tierra nos va a devolver fruto. Ese fruto nos va a permitir comer cuando vengan los días de hambruna. Entonces, volver a la tierra es la alternativa, no solamente para salud mental, sino también para el sustento emocional, la armonía familiar y el sustento de nuestra familia en tema de alimentación. Que podamos sobrevivir, que podamos comer, que podamos estar ahí. Yo diría esas dos dimensiones, porque también el sembrar, mire, si nuestra familia sembramos, hasta nos va a servir de risa, un mecanismo de trabajo mientras estamos viendo cómo crece y riega esa planta una y otra vez y por ahí se va, pero va a necesitar de las mujeres que organicemos ese proceso. Ese es un proceso que si no estamos nosotras ahí, nuestras familias no lo van a lograr, nuestras comunidades difícilmente, porque los hombres no están pensando en eso, no están pensando en eso, los gobiernos no están pensando en eso. Y desde esa casa común, ¿qué acciones hacemos ante el robo descarado de los millones que se están ya moviendo y de que se está anunciando que de tantas familias en un municipio con índices de pobreza se van a dar tantos y que viene una bolsa solidaria y que vienen 2 libras, que vienen 3 libras y viene eso y lo demás para desaparecer? Lo que yo hablaba al inicio de una trinchera digital, donde nuestro mecanismo va a ser ese teléfono que tenemos en la mano, donde nuestro mecanismo va a ser tal vez la computadora, pero yo me enfocaría más en el teléfono porque casi la mayoría de nuestra sociedad, en cualquier país donde estemos, tiene un teléfono móvil que funciona también como un ordenador. Entonces, desde esa trinchera digital, necesitamos desde aquí y desde otros espacios organizados de nosotras las mujeres, comenzar un espacio de denuncia permanente, de documentación permanente, y empezar a hacer las denuncias desde esas redes sin exponer nuestra vida y la vida de nuestras comunidades. Pero ¿para qué vamos a hacer esa denuncia? Si quién nos va a escuchar, si todos los sistemas de justicia están paralizados y están cerrados porque temen por su vida y porque tienen miedo ante esto, ningún sistema estaba preparado. Ante el colapso, todos los seres somos seres emocionales. Por tanto, todas las personas, sin importar lo que ellos han dicho de clase, sin importar si es hombre o mujer, sin importar el color de su piel, sin importar nada, está en crisis. Y sin importar los papeles, títulos que tenga colgados, está en la misma crisis y el mismo sentido minúsculo de impotencia, de no poder hacer nada para salvar la vida. Nosotras las mujeres sí tenemos que documentar, porque la historia tiene que hablar de estos robos, la historia tiene que hacer frente y la historia la escribimos nosotras las mujeres. Por tanto, nosotras sí vamos a documentar, nosotras sí debemos denunciar y dejar escrito todas las acciones, porque esto no va a ser eterno. Esto va a pasar, y al inicio yo les hablaba de que van a haber movimientos geopolíticos, van a haber movimientos geopolíticos, y después de esto, ante la caída de este sistema de muerte saqueador de nuestras comunidades, el extractivismo, va a venir un nuevo reordenamiento mundial, donde va a hacer frente a un nuevo modelo de cómo va a ser después del COVID-2019 la humanidad. Esto va a marcar un punto de quiebre en la historia. Por tanto, nosotras sí tenemos que documentar, nosotras sí tenemos que denunciar, nosotras sí tenemos que hacer uso de esta trinchera digital, o no sé cómo le vamos a llamar, de esta trinchera celular, de esta trinchera con autonomía y que nos permita a nosotras, a nuestros pueblos, toma de decisiones y señalamiento de todos los robos corruptos, porque esto no va a ser eterno. Esto va a pasar, y en el momento que pase, en ese nuevo ordenamiento, tenemos que asumir nosotras las mujeres y tenemos que asumir la toma de decisiones de lo que va a pasar en nuestras comunidades, en nuestros barrios, colonias, en nuestras ciudades, en nuestros países. Pero también en el mundo tenemos que asumir nosotras las mujeres. Con el sistema sanitario, ningún sistema sanitario del mundo está preparado para una calamidad como esta. Porque hablar de COVID-19 y centrarnos meramente en el tema de que es una crisis sanitaria, entonces nos lleva a lo siguiente. El COVID-19 es un virus que nosotros nos contagiamos, pero la persona que se contagia, una persona, esta no va a sentir los efectos sino hasta dentro de 15 días. En 15 días que sienta los efectos, ya habrá contaminado alrededor de unas 10 personas. Esas 10 personas que haya contaminado, ya habrán contaminado otras 10 para cuando rueden esos 15 días de cada una, y así se hace una propagación extrema de ese virus. En esa propagación no existe ningún sistema sanitario en el mundo que pueda hacer frente con respiradores para entubar a todos los contagiados. Eso no existe. Como no existe, entonces lo que encontramos es lo que ya está pasando en algunas regiones del mundo, como lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en China, que sacan las cantidades industriales de ataúdes. Ante esa situación, lo que nos queda entonces es asumir desde la organización comunitaria esas medidas de bioseguridad. ¿Por qué desde esa estructura de organización comunitaria? Porque nosotras, en nuestras comunidades, conocemos nuestras comunidades y debemos asumir este rol, combatir ese miedo, combatir esa ansiedad, ponernos de pie y desde nosotras asumir quién sale, quién entra de nuestras colonias, asumir el control de cómo vamos nosotras a, aquí, por ejemplo, en Honduras, oiga bien, en Honduras, no existe un modelo que pueda afrontar en temas.
Hola, Karina, te perdimos en el audio.
De sanidad, porque nuestro sistema de salud está totalmente colapsado. Porque nuestro sistema de salud, nosotros lo vimos recién. ¿Me escuchan?
Nicole. Ahora sí te escuchamos. Es que se estaba cortando mucho, pero ya volviste.
Ok.
Hola. Hola. Karina, ¿estás por ahí? Hola.
Karina.
Bueno, creo que Karina perdió sí, la conexión. Le voy a mandar un mensaje para preguntarle.
Igual podemos ir haciendo algunas conclusiones con respecto a lo que estaba comentando Karina, ya que estamos también un poco, ya nos pasamos como algunos minutos. Igual está muy interesante lo que nos está comentando. Tal vez, yo creo que las respuestas a nuestras preguntas han sido abarcadas bastante bien por Karina. No sé si hacemos como un par de conclusiones para terminar con el webinario.
Sí, me parece bien, de hecho. Creo que el tema estuvo interesante, ¿verdad? Retomando la temática, como que decía ella, el cambio geopolítico o el reordenamiento mundial, creo que es algo que se debe considerar, porque si ya desde ya este sistema ha venido colapsando en los últimos 15 años, me pongo yo en los últimos 15 años, pero ha entrado con más agresividad estos últimos dos. Sí creo, considero de que el COVID-19 es parte de ese colapso de ese sistema. No creo que haya sido algo que salió de la nada. Aquí hablando conspirativamente. Sí, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de ese proceso de ir deshaciéndose también de las personas que son o que ellos consideran menos útiles para quedando simplemente con una clase trabajadora útil o buena o sana, no sé cómo podría ser la palabra a utilizarse ahí, ¿verdad? También puede ser que mi punto de vista esté equivocado. ¿Qué vamos a hacer para sobrevivir ante este COVID o ante este embate de este sistema? Creo muy confiablemente en lo que dijo ella, que el es trabajar desde la colectividad, ¿verdad? Agruparnos, ya sea a través del medio digital, desde el teléfono o desde la llamada, ya que lastimosamente nos tienen encerrados. Y este encierro, si bien es cierto, es una medida sanitaria, también es cierto que es una medida para que ellos avancen en sus sistemas de corrupción y trabajar impunemente y que nadie les pueda decir absolutamente nada. La histeria colectiva es parte, o sea, el infundirnos miedo es parte de este proceso. Si yo tengo miedo a salir es porque voy a infectar a las 4 o 5 personas, adultos mayores que tengo alrededor de mi casa, porque lo que yo no quiero es que, si bien va a llegar el momento en que voy a morir, moriré, que estas personas mueran acompañadas y con una calidad de vida. Y yo no quiero pues que ellos mueran solos en un hospital y que después de que salgan de ese hospital vayan a tirarlos así como cual perro se ha visto en este país, pues las dos primeras personas que murieron que las dejaron botadas en el cementerio. Pienso, ¿no? Que desde lo psicológico, hay muchas cosas, ha salido mucho material a través de las redes, pero también pienso que hay muchas personas que no los aplicamos. Uno, por tiene que ver con espacios físicos. No es lo mismo mi espacio físico que el espacio físico de una persona que vive en un apartamento. No es lo mismo estar en el lugar de una persona que solo tiene un hijo o que solo viven tres personas en una casa a lo que vivan siete u ocho personas en una casa. Creo que desde ahí habría como que tratar un poco más las emociones y ver desde justamente desde estos medios cómo tratar de mejorar eso. Coincido con la cuestión de que lo que viene para adelante es lo de no solo de lo de la hambruna, porque es que va a quedar ha quedado totalmente desvelado que los sistemas sanitarios a nivel mundial han colapsado, y no hablo solo desde el punto de vista nuestro, pero como decíamos, que después del COVID-19, o sea, el sistema educativo quedará totalmente colapsado, el sistema económico totalmente colapsado, el pueblo seguirá siendo como siempre el que va a seguir poniendo los muertos, ¿verdad? Porque los ricos tienen cómo sustentar estos años o estos meses, pero y el resto no tenemos cómo sustentar ese tipo de, o esta situación, pues no es ese tipo de cosas, esta situación que nos han llevado a vivir. La organización comunitaria, tocando el tema de la organización comunitaria, también creo que pasa por el hecho de con qué personas somos comunes comunitariamente, ¿verdad? Porque aunque seamos vecinos, recordemos que como vecinos igual tenemos nuestras diferencias, aunque este embate, esta epidemia que nos ha caído, no creo yo que nos haya hecho que nos unamos. Lo que creo que han hecho es que detengamos un poco el como quien dice, esas diferencias que hemos tenido, pero que aún no logramos hacer que nos unamos, porque si fuera así, tomaríamos las medidas tal cuales como corresponden, y no se ha estado haciendo. Pienso, de alguna forma, cuando hablaba Karina del sistema sanitario, que todo el mundo se enfoca en los doctores y en las enfermeras o en las personas que trabajan en el área médica como tal, pero queda altamente invisibilizado las aseadoras de los hospitales o de los centros de salud, las personas que están en las cocinas de los centros de salud. Creo que nadie las está mencionando, creo que nadie está diciendo que ellas también necesitan recursos pues, para, ya que van al hospital, cómo protegerse. Y es irónico, pues lo digo desde la ironía, porque si los doctores están cubriendo con bolsas, ¿qué es lo que les espera a esta gente? Si ya hay médicos muertos y enfermeras con COVID, ¿qué es lo que les espera a esta gente? Y bueno, no me gustaría cerrarme estas conclusiones de una manera pesimista, pero hasta este momento no creo que vayamos avanzando en relación al COVID-19 en decir que vamos teniendo mejoras, ¿no? Vamos a llegar al punto más fuerte y más doloroso para nuestras ciudades o para nuestros países ante este embate, y no sé, tendríamos que, más que físicamente, emocionalmente, saber cómo estar preparados, aunque para la muerte creo que nadie está preparado. No sé si alguien más tiene algo que decir.
No sé si hay alguna otra participación. Creo que Karina no la logramos volver a contactar. Muchas gracias, Delia, por tus conclusiones y aporte a lo que estuvo comentando Karina. Vamos a compartir esta grabación posteriormente con todas ustedes. También la vamos a a compartir por los medios y canales del Barracón Digital. Espero que esto nos haya aportado, incluso a juntar la guía de salud mental y de cuidados que nos comentaba Karina, para que también, digamos, nos permitan como estar cuidadas, digamos, en estos tiempos complejos. Y bueno, esta es parte de las estrategias que vamos a estar haciendo como el Barracón Digital, de quedarnos en la casa, pero también es como estar comunicadas y estar en sintonía, digamos, con los procesos organizativos de mujeres como Karina, que están, digamos, luchando y organizándose, y como otras también en estos tiempos del COVID-19. Así que muchas gracias a todas y a todos por haber participado en este webinar. Esperamos que nos sigan escuchando en los próximos jueves. Vamos a estar todos los jueves del mes de abril, vamos a estar haciendo un webinario diferente, también con herramientas distintas, así que esperamos que nos acompañen. Vamos a estar compartiendo también por este mismo enlace, el próximo jueves a las 9:30 vamos a estar compartiendo también otra temática, así que les invitamos a todos.
Nicole,
¿sí?
Nicole, ¿me escuchan?
Sí, ya nos escuchamos.
Es que quiero terminar con algo, yo les escuché todo a ustedes.
Perfecto, perfecto, dale, escuchamos.
Mira, yo les escuché todo lo que han dicho. Y quisiera, me imagino que ya estamos por cerrar, pero antes de cerrar sí creo que hay unas cosas necesarias que debemos decir. El sistema sanitario no solo son los médicos y no solamente son las enfermeras, es todo ese engranaje y todo ese entamiaje que tiene que ver con todo el sistema sanitario global en todas sus dimensiones, desde lo más mínimo hasta el equipo, los insumos, y todo lo que se mueve, el recurso humano, todo. Ahí entra todas las aseadoras, que por supuesto están invisibilizadas, pero ese sistema de salud está totalmente colapsado en Honduras, en Latinoamérica y en el mundo. Por tanto, no nos debemos organizar para la muerte, nos debemos organizar para defender la vida. Y esto es algo que como mujeres tenemos que tener claro. No nos organizamos para afrontar la muerte, nos organizamos para defender la vida. ¿Desde qué? Desde la soberanía alimentaria, volviendo a la tierra, sembrando y llevando a nuestra familia paz, armonía, y aquí es donde entra una herramienta fundamental. Una de las compañeras hablaba de lo difícil que es el espacio físico cuando estamos todos en casa, donde somos 7, 10, hay familias hasta de 14 personas, porque en Honduras y en nuestros países de Latinoamérica somos familias extendidas. La meditación es una herramienta fundamental, donde sí creo profundamente el mundo la necesita, el mundo debemos dar ese paso a el ordenamiento de nuestras energías internas y para redescubrir toda esa fuerza interior que tenemos todas y que tenemos todos. Por eso sí, la meditación es en el momento crucial de nuestra historia que necesitamos hacer un llamado a practicarlas, porque la meditación solo necesita que tomemos tiempo para nosotros mismos, para nosotras mismas, y no requiere ningún tipo de espacio más que el mismo que utiliza nuestro cuerpo. Así que la meditación es la herramienta para hacer frente a esto y ayudar a superar la crisis de histeria colectiva en el mundo. Por supuesto, acompañado de todas esas herramientas que ya se están moviendo desde la psicología. Pero otra es la trinchera digital, que quizás se le ponga otro nombre, pero yo sigo insistiendo. Esto que estamos haciendo ahorita, estos ejercicios deben de maximizarse y que lo podamos hacer de colonia en colonia, y que estas estructuras tengan un canal que nos permite estar comunicados, pero desde el consenso y el debate con madurez para la defensa de la vida, para defendernos y que podamos hacer frente a esto. Una compañera mencionaba todavía no estamos viviendo el verdadero embate en América Latina de lo que es el COVID. Es cierto, no lo estamos viviendo, lo vamos a vivir dentro de un mes y medio o dos meses, y eso va a durar alrededor de tres meses. Pero ¿qué vamos a hacer ante un sistema sanitario colapsado? Tenemos que regresar a la medicina ancestral, tenemos que regresar a nuestras raíces y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Recuerde que este es un virus que ataca el sistema inmunológico y que las personas pueden, desde su sistema inmunológico, resistir ese virus. Entonces, regresemos a la medicina ancestral para fortalecer nuestro sistema inmunológico. El jengibre es altamente necesario para fortalecimiento de nuestro sistema. Entonces, hagamos todo. Un marco de trabajo, de recuperación de esa medicina ancestral, y ayudemos a nuestras familias, porque mire, el sistema sanitario, por ejemplo, ha descartado los botiquines comunitarios, ha descartado las parteras, ha descartado todo el conocimiento ancestral que es el que protege la vida. Cuando no existía el capitalismo, la vida ya existía. Hace 2000 años, estos fenómenos de peste y hambruna ya se vivían en el mundo, y el mundo siguió coexistiendo. ¿Por qué siguió coexistiendo? Porque los pueblos originarios se mantienen en la tierra y se mantienen conectados al conocimiento ancestral. Queremos sobrevivir a esto, debemos volver a nuestras raíces, volver a la tierra que está viva, volver a ese conocimiento, y lo más importante, también estas crisis nos traen una oportunidad. Esta es una oportunidad para que nosotras hagamos una recogida de todo ese conocimiento ancestral y podamos marcar un paso importante en la historia para futuras generaciones. Que todo ese sistema de conocimiento de medicina ancestral que está ahí guardado en nuestras ancianas, que ahora son altamente vulnerables, lo recojamos. Que todo ese conocimiento que está guardado en los pueblos originarios, lo traigamos y ayudemos. Ayudemos y nos convertamos en entes que defendemos la vida desde nuestras casas, de nuestras colonias, de nuestros países, desde donde estemos, en la trinchera que estemos. Y desde ese mecanismo seamos nosotras las que asumimos con autonomía la defensa y la toma de decisiones. Y que no dejemos esto en manos de un sistema sanitario que evidencialmente está coludido con corruptos, está colapsado y no tiene la capacidad de hacer frente a esta crisis sanitaria. Es el pueblo quien tiene capacidad, porque los muertos van a salir del pueblo. Por tanto, es la organización comunitaria la alternativa de sobrevivencia para nuestro pueblo. Y vamos a decir no al miedo. ¿Por qué no al miedo? Porque el COVID es la herramienta política que están utilizando para arrodillar a los países. El COVID es la herramienta política que están utilizando para quebrar la banca, esto, lo otro, todo lo que ustedes le quieran imaginar. Entonces, nosotras tenemos que afrontar ese miedo, dar el paso al frente y defender la vida de nuestras comunidades y de nuestros países.
Muy bien, Karina. Me parece buenísimo todo lo que nos acabas de comentar. Me parece que es un excelente cierre para este webinar. Efectivamente, digamos, esta forma, digamos, de charlar, efectivamente, no se debe de quedar solo en lo virtual, sino que también requiere, digamos, de acciones individuales y colectivas, ¿verdad? Que esa es la motivación también desde nosotras, desde el espacio del barco digital, de que no todo, digamos, ahora efectivamente hay un canal virtual, pero efectivamente las acciones son también los.
Solo quiero decir una cosa más, Nicole, no sé si puedo.
Sí, claro.
Retomar una frase que me quedó por ahí que dijo Karina, que tiene que ver mucho con la memoria, y es con la memoria histórica. Creo que debemos de retomar, no sé si como desde Barracón o como de las organizaciones en las que estemos colectivizados, esa memoria histórica del COVID-19. O sea, desde que empezó, a dónde estamos y cómo va a acabar. ¿Por qué? Porque lo que decía Karina, es parte de esa denuncia que vamos a tener. Quizás no vamos a tener una denuncia legal como tal en la que nos vayan a hacer caso, pero sí vamos a tener una denuncia histórica en la que vamos a decir qué es lo que se hizo, qué es lo que se pudo hacer y qué fue lo que no hicieron, eso. Y lo otro, retomar el hecho de que, como decía también la compañera, es no dejarnos llevar por el pánico e inventar cosas nuevas, ¿no? Y pongo desde mi caso, ¿no? Yo con estas criaturas que tengo aquí, invento hasta lo imposible. Ahora ya está tan aburrida que hasta cocinar se pone. Con eso puedo decir todo. Y entonces, con ellos, más que todos con ellos, hay que reinventarnos con los niños. Y retomar también el hecho de la medicina ancestral, la medicina que se ha dejado generalmente por un lado, decir de que tomar los test no es una cosa que sea mala, que es como lo que nos han querido hacer saber, de que tomar zacate o montes, como lo dicen, es malo. No, no es malo. Y también hacer como un pequeño recetario, el cual podamos distribuir a través de las redes, ¿no? En mi caso particular, yo todos los días tomo jengibre, limón y menta. Y lo hacemos todo en mi casa. Hablo de mi casa, de mi familia de tres y en mi casa, mi familia extendida. Es como esa parte de esa medicina colectivizada que hacemos, pero en familia, que también se puede compartir con el resto de las personas, ¿no? No dejarnos vencer y sigamos que adelante es para allá.
Perfecto, muchas gracias Delia por tus aportes, también me parece muy bonito el hecho de que nos cuidemos en familia y que esa olla común, ese té colectivo, ¿verdad?, también genera esa solidaridad, ¿verdad?, que tanto se necesita en estos momentos. Esas acciones son las que nos confortan y las que nos llenan para continuar adelante y encontrar, digamos, esas formas de cuidarnos. Muchísimas gracias a todas, gracias Karina por tus aportes, me encantó muchísimo tu participación, esperamos que este proceso lo escuchen muchísimas personas que estén también interesadas en conocer esta mirada desde las mujeres y desde nuestros territorios.
Muchísimas gracias.
Vamos a cerrar el webinar.
Bien, gracias. Gracias mujeres, gracias a todas, y eso sí, decirles que seguimos. Cualquier cosa, espero seguirme conectando con los siguientes para que juntas vayamos construyendo este proceso de cómo afrontamos y defendemos la vida.
Bueno, gracias. Saludos a todas.
Chao, pórtense mal.